Te quiero decir que todo fue como muy ordenado. Por eso, para conocer todos los detalles en profundidad, contamos con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor, que es el catedrático de Historia Medieval, que habla perfectamente y que siempre nos pone un montón de luz en toda la historia tan apasionante que ha tenido nuestro país. José Luis, profesor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Quiénes fueron realmente los moriscos españoles? Porque, claro, hay tantas versiones...
Bueno, conviene aclarar a quién se llamó moriscos, ¿eh? Uh-huh. En España, cuando se acaba ese proceso de conquista del territorio musulmán, que ocurre en Granada en 1492, con la conquista de esta ciudad y de su reino, el reino nazarí, por los reyes católicos, quedan bajo dominio cristiano toda una serie de personas que son musulmanes, uh-huh, a los cuales durante muy poco tiempo se les sigue permitiendo que practiquen su religión. Esos son llamados mudéjares, es decir, el mudéjar es el musulmán que puede seguir siendo musulmán, pero bajo dominio territorial cristiano. Ahora bien, en 1502, en los reinos de Castilla y León, y en 1526, en los reinos de la Corona de Aragón, los reyes católicos primero y después el emperador Carlos V promulgan un decreto de conversión obligatoria de los mudéjares. Es decir, los musulmanes dejan de ser musulmanes, teóricamente, pasan a ser cristianos porque se bautizan, pero pueden seguir viviendo en sus casas, en sus tierras, en sus pueblos. Esos mudéjares convertidos a la fuerza son llamados moriscos. Pero los moriscos no pueden, evidentemente, practicar libremente su religión, pero lo hicieron durante un siglo, hasta principios del siglo XVII, de forma críptica, de forma clandestina. Bueno, pues esos son los moriscos. Son los musulmanes convertidos, bautizados a la fuerza, pero que de forma críptica, clandestina en sus casas, siguieron practicando la religión del Islam.
Qué bueno. Profesor, ¿dónde vivían estos moriscos? ¿Cuántos eran? Porque claro, es que tenía que ser apasionante todo ese ritmo, ¿no?
Bueno, es una población pequeña, en algunos sitios mayoritaria, en la mayor parte de la península ibérica de España, una población pequeña, pero que hablamos de unas 300.000 personas. Es una población que tendría por entonces toda la corona de los reyes católicos en torno a los 6 millones de habitantes. Por tanto, es un porcentaje pequeño, pero importante, ¿eh? Bueno, pues vivían fundamentalmente en algunas ciudades de realengo, donde vivían en sus propios barrios, las antiguas morerías, y también vivían en lugares de explotación agrícola, es decir, en valles de los ríos, donde había una agricultura de carácter fundamentalmente hortofrutícola. Es decir, en los valles del Jalón, del Jiloca, del Ebro, en los valles de la vertiente mediterránea levantina, en algunas zonas de Andalucía, en la Vega de Granada. Bueno, esas eran las zonas de hábitat de los moriscos.
No, impresionante. ¿Cuándo y por qué fueron expulsados de España? Porque claro, cuando he comentado el arranque de tu presentación, dices, pues, ¿y esto es por qué les expulsan de España? ¿Qué hicieron mal?
Bueno, no hicieron nada mal. En principio, la conversión obligatoria, la inmensa mayoría se convirtieron. Otra posibilidad era marcharse de su país, que era España. Llevaban aquí viviendo miles de años, ¿eh?, esa gente. Eran hispanos, es que no eran extranjeros, eran hispanos, pero practicaban otra religión. Bueno, la mayoría aceptó bautizarse, se convirtió al cristianismo. Por cierto, en la capilla, en el retablo mayor de la Capilla Real de los Reyes Católicos de Granada, hay toda una serie de escenas en el banco del retablo, donde están labrados en madera una serie de escenas en las cuales se ven la conversión obligatoria, el bautismo obligatorio de estos mudéjares ahora ya convertidos en moriscos. Bueno, pues estos moriscos siguieron practicando su religión hasta que fueron obligados a convertirse, pero no causaron grandes problemas. Evidentemente, ellos iban a misa, cambiaron su nombre musulmán por un nombre cristiano. Tenemos muchos documentos en los cuales un tal Abdalá pasa a llamarse Juan, por ejemplo. Es decir, abandonan el nombre musulmán al bautizarse y toman un nombre cristiano. Pero no causaron ningún problema, siguieron practicando sus oficios, eran cesteros, albañiles, alfareros, agricultores, trabajaban todo tipo de oficios y además muy bien en la textil, pero no causaban más problemas. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que con, sobre todo, Carlos V y especialmente con Felipe II, estalla el problema morisco porque los turcos amenazan en el Mediterráneo. Ahí está, por ejemplo, la batalla de Lepanto, ¿no? Claro. Los reyes de España, sobre todo Felipe II, empieza a temer que, y esto se cuenta en algunos chascarrillos, que los moriscos sean una especie de cuarta columna para una teórica invasión de la península ibérica por parte de los otomanos, de los turcos. Y entonces la gente se empieza a volver contra ellos. Se corre el bulo, hoy que está tan de moda esa palabra, de que sí. estos moriscos van a ayudar a los musulmanes en la invasión de la península ibérica, en la invasión de España. Y claro, se crea esa cierta animadversión. Y poco a poco, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo en los primeros años del siglo XVII, cuando el peligro turco es una amenaza evidente, que están ahí, las galeras turcas están recorriendo el Mediterráneo, se producen enfrentamientos, están avanzando por Europa Central hacia Viena, bueno, pues Felipe III decide la expulsión de aquellos moriscos porque estaban perfectamente localizados. Las autoridades españolas sabían quiénes habían sido musulmanes, sus antepasados, claro, sus tatarabuelos ya, y decide Felipe III la expulsión de los moriscos.
Bueno, increíble historia, increíble. Y luego estas personas, estos hombres y mujeres, ¿qué hacen después de ser expulsados? ¿No? ¿Qué es de su vida?
Bueno, la expulsión fue un desastre para España. Fíjate, no solamente perdió España nunca ha tenido un peso demográfico muy importante. Los españoles han sido siempre pocos, pero no poco, Bueno, pierde una mano de obra muy, muy, muy cualificada. Pierde, como he dicho antes, los mejores albañiles, los mejores carpinteros, los mejores alfareros. Bueno, hasta tal punto que, por ejemplo, cuando los arqueólogos excavan en España yacimientos arqueológicos de la época moderna, del siglo XVI, XVII, o hacen hallazgos en conventos, en basureros, etcétera, se nota perfectamente la pérdida en la calidad, por ejemplo, de la fabricación de la cerámica. La cerámica española del siglo XVI estaba en manos de los moriscos, en Villafeliche, en Manises, en Talavera, en Córdoba. Es una cerámica fantástica, porque eran grandes expertos. Pero cuando desaparecen los moriscos, la cerámica, que es uno de los objetos más importantes para el uso cotidiano de los seres humanos en esta época, pues son reemplazados por alfareros cristianos, que son mucho peores, y se nota perfectamente cómo decae la calidad de la cerámica. Bueno, ¿dónde se van? Pues en esa expulsión escalonada que has comentado a lo largo de 4 años, sí. van saliendo de los puertos del Mediterráneo y se van fundamentalmente al norte de África. Porque en el norte de África la mayor población eran musulmanes. Y además los turcos estaban en la zona de Túnez, estaban en la zona de Libia. Bueno, pues acuden a esas zonas del norte de África donde van a ser bien acogidos porque van a ir a un lugar de una serie de gentes que practican su misma religión. Y la población es muy importante, ¿eh? Son muchos cientos de miles de personas los expulsados y, ya digo, revitalizaron de alguna forma la economía de todo este litoral mediterráneo norteafricano.
Impresionante historia. Profesor, claro, estamos en 2026, mes de marzo. Ahora mismo, ¿qué queda de ellos? ¿Somos conscientes de que en algún sitio quede algo de los moriscos?
Bueno, pues fíjate, así como somos muy conscientes de la expulsión de los judíos, dónde están, los sefardíes, dónde se ubicaron, etcétera. Incluso el gobierno español hace poco emitió un decreto por el cual los que podían demostrar que eran descendientes de los judíos españoles, de los sefardíes expulsados en 1492, podían optar a la nacionalidad española. Bueno, esto no se ha hecho con los moriscos. Siendo, entre comillas, mucho más españoles los moriscos que los judíos, por cierto, porque los moriscos eran españoles, no es que fueran otra gente, es que eran los de aquí, los que pasa es que fueron expulsados por practicar de forma crítica, oculta, otra religión. Bueno, pues ahora, en el año 2026, todavía queda muy poquito, cada vez menos, pero todavía quedan señales, signos, elementos de esos moriscos expulsados. Si recorremos algunos lugares, algunos valles el valle del río Mellerda, por ejemplo, que es el río más importante de Túnez, y vamos a una ciudad que ahora tendrá unos 50.000 habitantes, que se llama Toser, encontramos allí un paisaje, unos edificios, que son las mezquitas, claro, que son casi igual que las iglesias españolas de principios del siglo XVII, porque los albañiles que estaban construyendo las iglesias cristianas de el año 1600 en Aragón, en Levante, en Andalucía, serán los mismos que construyan sus mezquitas en el norte de Túnez. Pero es que hay palabras, por ejemplo, que todavía recuerdan sus orígenes hispanos. El museo más importante de mosaicos romanos del mundo se encuentra en Túnez, en la ciudad de Túnez. Es el museo, fíjate, de El Bardo, con B, de Barcelona. Realmente es el museo del Pardo, porque los musulmanes en árabe no existe la letra B y la cambian por una, perdón, la letra P, y la cambian por una B, ¿no? Pues el Museo del Bardo es el Museo del Pardo. Es decir, es un lugar, bueno, una finca a las afueras de Túnez, donde se ubicaron los moriscos españoles. Pero es que hay restos de arquitectura. Bueno, el juego del guiñote. En el norte de África juegan al guiñote con las cartas al estilo español. O, por ejemplo, si recorremos el Cabobón, que es esa especie de punta de tierra que apunta desde Túnez hacia Sicilia, hacia Italia, allí hay una serie de pueblecitos donde viven los descendientes de los moriscos españoles. Y son igual que un español, no tienen nada, ni tan siquiera su ADN. Es un ADN norteafricano, un ADN árabe, es un ADN hispano. Y recorriendo esos pueblos ves a gente que son igual. Si los pusiéramos con vestidos occidentales, sería como pasear por Madrid, por Córdoba o por Valencia, ¿no? Porque son los mismos. Bueno, pues queda todavía algunos apellidos. El apellido Rubio es un apellido bastante común en esa zona. Bueno, pues queda el recuerdo, los apellidos, quedan esos nombres, queda el ADN, quedan todavía algunas cosas. Desafortunadamente, la mayor parte de la lengua española se ha perdido, pero todavía algunos topónimos y algunos nombres siguen diciéndose en español.
Qué gozada, qué lección de historia tan bonita y tan importante. Y lo volvemos a decir, joder, es que España siempre ha sido un gran país.
Ha sido un gran país, pero en ocasiones los dirigentes no se han portado demasiado bien y han cometido errores tremendos, ¿no? Con los judíos se perdió en España una mano de obra muy importante, sobre todo en la cuestión de las finanzas, de la economía y demás. Y con los moriscos se perdieron los mejores albañiles, los mejores agricultores, los mejores artesanos. De hecho, la gran crisis española del siglo XVII tiene mucho que ver, probablemente, esto habría que estudiarlo mejor, con la expulsión de los moriscos. Quizá España tardó un siglo, fíjate, en recuperarse de las pérdidas económicas que supuso la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1613-14.
De verdad, José Luis, profesor, gracias por traernos esta madrugada esta clase de historia ejemplar, como siempre. Los ponedores y yo, de verdad que aprendemos cada día una cosa más contigo y te lo agradecemos. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Bueno, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Es lo que yo digo, España siempre ha sido un gran país y con una gente excepcional. dos minutos de las 5 de la mañana, a dos minutos de las 4 de la mañana en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿A qué te